Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues aquí estamos, en el tramo local de los deportes en la tarde de COPE, en COPE Valladolid, en el 104.5 y en COPE Más, tanto en nuestra frecuencia en Iscar 101.2 como en la de COPE Medina del Campo, en el 105.6. Feliz Día del Padre, feliz Día de San José, que se suele decir en estos casos, así que vamos a repasar. A pesar de estar justo en el ecuador de una semana sin competición futbolística, al final de la misma, todo lo que ha dado de sí, que no ha sido poco las últimas horas en el mundo del deporte, sobre todo en lo institucional y en la confrontación política, donde hoy se ha rodado la segunda temporada de esa serie que ayer comenzaba el Grupo Municipal Socialista al Ayuntamiento de Valladolid, con la solicitud de por parte de este grupo de una moción en el próximo pleno municipal en dos semanas, donde instaba a la corporación a pedir o a buscar inversores que pudieran acceder a la compra del Real Valladolid. Todo ello te lo contamos con Miriam Alonso en el control y con estos titulares. El alcalde hoy ha aprovechado la reunión de evaluación con el comité que debe decidir si finalmente Valladolid va a ser o no ciudad europea del deporte el próximo año 2026, dato que conoceremos el próximo mes de septiembre, a lo sumo en octubre. Ha aprovechado, como decía, el final de esa reunión de evaluación para hacer también balance y dar a conocer su opinión sobre esa solicitud que va en forma de moción en el próximo pleno del Ayuntamiento por parte del Grupo Municipal Socialista. En ella, ayer, su portavoz, Pedro Herrero, hacía ver que era imprescindible que, o instaba a que el Ayuntamiento se pusiera a buscar inversores, a ser posible locales, con el fin de reunir el capital suficiente, inversores naturalmente privados, para comprarle la titularidad del Real Valladolid a Ronaldo Nazario y al grupo Tara Sports, que es al que realmente representa. En esa alocución hacía ver, incluso entrever, la posibilidad de que el propio Ayuntamiento acudiera en el montante que se necesitara, solo si fuera imprescindible, también como comprador, es decir, que aportarse una parte de dinero que llevara a buen puerto esa operación. En un tercer punto, el propio Grupo Municipal Socialista dejaba entrever que una vez conseguido ese cambio de titularidad y revalorizadas las acciones, el Ayuntamiento podría poner a disposición de la ciudadanía esos títulos accionariales para que de esa forma el club quedara anclado en la ciudad. Pues hoy ha contestado Jesús Julio Carnero, el alcalde de Valladolid, que admite haberse reunido con al menos tres grupos interesados en la compra, los tres que ya conocemos, y que podría haber en breve otra reunión. También ha hablado de la posibilidad de que una de las identidades que están detrás de una de las ofertas sería tremendamente satisfactoria para la ciudad de Valladolid, y que lo que hay que hacer es no remitirse al pasado, y que en la actualidad las circunstancias tanto económicas, empresariales como jurídicas que rodean una posible venta de unas acciones no son ni mucho menos las mismas que rodeaban en el año 92 aquella venta del Real Valladolid y posterior conversión en sociedad anónima deportiva al Grupo Parquesol. Además, ese comité de evaluación al que hacíamos referencia ha estado presente también en una primera parte de esa rueda de prensa, en la que, contrariamente a lo que han dejado entrever los representantes también de ese Grupo Municipal Socialista, la organización, el comité evaluador, asegura que no es una compra de un título, que es una un galardón absolutamente avalado por la Comisión Europea y también nos ha contado cuáles son los criterios más importantes que van a hacer que Valladolid sea o no una de las 8 ciudades del deporte del próximo año 2026. Todo esto junto al deporte femenino, porque es miércoles y ya anda por aquí Andrea Cueva hasta las 4 en COPE más.
Deportes. Deportes. COPE más Valladolid. Estar informado.
Pues ha sido una mañana realmente intensa en el Ayuntamiento de Valladolid, donde primero se ha producido la última de las 2 jornadas de evaluación por parte del comité de la candidatura que ha presentado Valladolid a ser galardonada como Ciudad Europea del Deporte, y por otro lado se ha llevado a cabo en una segunda intervención dentro del mismo acto el balance y el punto de vista del grupo de gobierno municipal a la propuesta que ayer hacía el Grupo Popular, Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid. Recordemos que el Grupo Municipal Socialista esgrimía un cuarteto de propuestas, más que cuarteto, era una terna con un epígrafe final que vamos a recordar ahora mismo. Dentro de esa moción que ya te digo yo que no va a prosperar, que el Grupo Municipal Socialista va a llevar al próximo pleno del Ayuntamiento, va a proponer que el Ayuntamiento se comprometa a liderar una iniciativa de captación de inversores privados, preferiblemente de Valladolid, para formalizar una oferta de compra de sus acciones al titular de la mayoría del capital social de la entidad. La segunda parte, participar, si fuera imprescindible, se remarca este adjetivo, de la oferta a presentar con la aportación económica que se concrete a lo largo del proceso de negociación. Ofrecer en un tercer punto las nuevas acciones una vez que su valor de mercado supere al de compra en esta operación a particulares interesados en adquirirlas con el fin de fortalecer el vínculo entre el club, afición y ciudad. Y por último garantizar durante todo este proceso la presencia y participación junto al gobierno municipal de los grupos de la oposición a fin de que la operación disponga del mayor apoyo institucional posible. Estas son las propuestas del Grupo Municipal Socialista. Entre la 2 y la 3 podría darse una interpretación cuando menos particular. En la propuesta número 2 o en el epígrafe número 2 se dice que el Ayuntamiento, en caso de ser imprescindible, podría acudir perfectamente a aportar fondos públicos a la cantidad que se necesite para llevar a cabo la operación. Y en el tercero se propone que una vez amortizada la cantidad y una vez, sobre todo, superado el importe de venta antes del de compra, se podría invitar a la ciudadanía a ser partícipe comprando acciones a título individual. Es decir, se invita a la gente que compre a nivel particular y más caro un bien por el que ya ha pagado de forma colectiva, como es a través de los presupuestos municipales del Ayuntamiento. Es decir, pagaría dos veces por lo mismo quien quiere hacerse con las acciones. Pero respecto a este punto, ayer dejó bien claro, lo recordamos Pedro Herrero, que solo entraría el Ayuntamiento si fuera imprescindible.
No es necesario hacer una consulta a la ciudadanía. No es una pérdida patrimonial, es una inversión, con todas las cautelas que esto conlleva para una administración pública, y que, en todo caso, tiene que ser reversible, y que en el momento en el que el club ya tenga una estabilidad, tenga un proyecto deportivo, en fin, esté salvado y anclado a la ciudad, el Ayuntamiento pueda vender esas acciones, ponerlas en manos de particulares de la ciudad y recuperar ese dinero, incluso puede ser que con un poquito de ganancia, no para perder, pero el papel del Ayuntamiento en el club no tiene que ser muy superior a lo que es en este momento. Por tanto, por eso hemos puesto la palabra imprescindible. No tendría por qué ser necesario que el Ayuntamiento esté, pero si fuera imprescindible, que al final estamos hablando de que por un poquito de dinero no se cierra la operación, el Ayuntamiento tiene que decir, aquí estamos nosotros, como hizo Tomás Rodríguez Bolaños en su día, recuerden, avalando, buscando inversores y poniendo también aquellas acciones, 2.500 acciones que se compraron en su día.
El 0,78% del capital social posee ahora mismo el Ayuntamiento de Valladolid, es decir, que si es imprescindible, el Ayuntamiento pone tu dinero a través de los impuestos y luego te cobra tu dinero de tu tarjeta o de tu cartera para comprar una acción que ya es tuya, seas o no seas futbolero. Y es que Herrero ve, o veía ayer, un cierto riesgo de que al final el club acabe en manos de un fondo de inversión.
Lo único que le pedimos al alcalde es que coordine, que se siente, y si hay un inversor que no tiene suficiente capital o hay otro inversor que no quiere implicarse demasiado, bueno, pues a lo mejor se puede llegar a una entente cordiale, eso sí, anclando el proyecto a Valladolid. Esto es lo único que nosotros creemos que es fundamental, porque cuando estos clubes, y lo hemos visto, lo estamos viendo en otros sitios y en otras ciudades, acaban en manos de fondos de inversión completamente opacos, que no se sabe quién está detrás, eso todavía es peor que lo que tenemos ahora. Y eso no lo podemos consentir. Estamos a tiempo y por eso planteamos que esta operación se despliegue.
Bueno, pues se le ha contestado al alcalde y ha hecho alusión, naturalmente, a esa operación que varias veces salió ayer, en el año 92, entre Tomás Rodríguez Bolaños y Marcos Fernández Fernández, el padre de la familia Fernández Formoselle, que es una de las que se han postulado para, de esta manera, convertirse en un candidato a ser propietario del Real Valladolid. Que no tiene nada que ver la situación actual, tanto económica como jurídica, con la que tenían en el año 92.
Analizaremos dicha moción y la debatiremos en el Pleno como cualquier otra moción. No vivimos un tiempo como el que aconteció en la época del gran alcalde Tomás Rodríguez Bolaños. Por tanto, tenemos que respetar las decisiones empresariales que desde el club se tomen. Queremos que se tomen, y así lo digo. Y, por tanto, este alcalde ha tenido muchos encuentros con distintas opciones, porque han decidido que querían contárselas a este alcalde, con distintas opciones que quieren materializarse en la ciudad. Es más, eso sigue aconteciendo y próximamente voy a recibir a otra serie de personas que nos van a contar otra opción de adquisición. Pero esto va de que los actuales propietarios quieran ponerse de acuerdo con los posibles compradores y puedan comprar.
Y Pedro Herrero llamó al alcalde antes de reunirse con la prensa en el día de ayer, le contó cuál era su propuesta y esta fue la respuesta de Jesús Julio Carnero.
Ojalá él o cualquier otro grupo político encontrara un grupo inversor que fuera del agrado de la propiedad y se pudiera producir el correspondiente cruce. Que quien le habla, le dije, aplaudiría con las manos.
Y de esas reuniones que ha mantenido con posibles empresas interesadas en la compra del Real Valladolid, hacía un perfil.
Algunos de ellos son unos proyectos tan locales y tan bonitos, que ¿qué quiere que le diga? Que ojalá fragüen. Si es que es lo único que le puedo decir, pero yo tampoco puedo hacer más en relación a esas cuestiones. Hay proyectos que son conocidos, creo que por todos ustedes, algún egipcio. Hay proyectos de empresas de aquí, de la ciudad de Valladolid, bienvenido sea. Hay también proyectos que hincan en una cuestión sentimental de lo que fue la presidencia del Real Valladolid en otros tiempos, también muy interesantes, y lo que hace falta es que alguno de esos proyectos fragüe. Y repito e insisto, siempre y cuando la propiedad quiera proceder a la venta del club.
Y ojalá, dice el alcalde, sean de aquí, de Valladolid.
Si me pregunta, ¿me gustaría que el pool que incidiera en la propiedad del Real Valladolid fuera propio de la ciudad de Valladolid? ¿Cómo no me va a gustar? ¿A quién le puede no gustar que fuéramos los propios vallesoletanos, los empresarios vallesoletanos, los que compren el club? Ahora, si me pregunta usted si la operación que aconteció con Tomás Rodríguez Bolaños fue una operación meramente deportiva, usted sabe que no fue una operación meramente deportiva. Lo sabemos todos también, que ahí había una operación urbanística. Si aparece ahora otra operación urbanística de ese tipo, ¿la podemos estudiar? La podemos estudiar.
Y también ha habido comparecencia del comité evaluador de la candidatura de Valladolid y de otras 11 ciudades para ser ciudad europea del deporte en el próximo año 2026. Un comité evaluador que está bastante en contra de lo que opina también el Grupo Municipal Socialista, que está absolutamente convencido de que este título no se gana, sino que se compra. Bueno, pues el representante de ACES, que es la empresa privada, pero con aval de la Comisión Europea, Hugo Alonso, ha querido responder también a esa comunicación del Partido Socialista.
Hay gente que lo puede ver como una compra, aquí no se compra nada, hay que pasar una evaluación y hay que regirse a los 12 criterios de elegibilidad. Vienen 5 miembros del comité y tienen que pasar esa evaluación, es decir, 75 puntos sobre 100. Y si usted habla como un goste o una compra del título, estoy completamente en desacuerdo, porque al final las ciudades que consiguen el premio realizan mejoras para la ciudadanía, con lo cual más que un gasto yo me atrevería a decir que es más un coste de oportunidad o en este caso una inversión, como le he comentado con el caso de Andalucía, que tuvo un impacto de más de 160 millones de euros, o el caso de Castilla-La Mancha de 67 millones de euros.
Y además, el representante de ACES nos explica cuáles son los criterios que se evalúan para decidir si una ciudad es o no merecedora de este título.
Nosotros tenemos 12 criterios de elegibilidad. Es verdad que a las instalaciones deportivas se lleva más puntuación. Son criterios de elegibilidad que ustedes tienen públicos en la página web. Van desde las instalaciones deportivas, la inversión, la tasa de participación en el deporte, las asociaciones, qué relaciones y qué tipos de relaciones hay entre la entidad local, regional y nacional, el plan de comunicación, medio ambiente y deporte y sostenibilidad, turismo deportivo. En total, ese valor son 100 puntos y tienen que sacar 75. Entre las 11 candidaturas que se han presentado, las 8 que consigan la mayor puntuación por encima de 75 serán premiadas. Con lo cual, bueno, hay que pasar ese examen que se ha expuesto en el libro. Y vuelvo a repetir que usted lo tiene en la web y la que más importancia tiene, o la que más puntuación, que son 10 si no me falla la memoria, es a la de infraestructuras.
19 minutos para las 4. Esto es Deportes en la tarde de COPE. Tiempo para el deporte femenino. Esa tos la habrás identificado perfectamente, es la tos de Andrea Cueva. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Juan Carlos? Buenas tardes.
Bueno, pues un fin de semana más, hemos tenido muchos resultados, no sé si demasiados o pocos, en el panel de deporte femenino en nuestra capital.
Demasiados y demasiadas pocas victorias, Juan Carlos. Bueno, empezamos por fútbol, como siempre, por tercera ref. Sporting de Gijón 1, Real Valladolid Simancas 5, el Parque Sol ha perdido por 0-3 contra el Bergantiños. En la Liga Guanalpi, el Real Valladolid Simancas B ha ganado por goleada ante la milagrosa 8-0, el CD Palencia 6, San Pío 0, Atlético Lince 2, CD Salamanca 0. En baloncesto, en la Liga Femenina 2, nueva derrota del Ponce Valladolid, 46-64 contra las de Baleares Andrax. En Primera Nacional, La Paz Torre la Vega 34, Urgopecón Cumbers 45. En balomano no ha habido Liga Guerreras Iberdrola porque ha habido parón. Y nos vamos a la División de Honor Plata, el Jamal Valladolid 24, Porriño 23. En Primera Nacional, Palencia Turismo 19, Cabidela Ula 28 y el Jamal Valladolid que ha ganado por 28-41 al Sariegos. En hockey, en la Liga Elite Iberdrola, goleada también de las Panteras ante Villarreal por 0-6. Y en la Liga Iberdrola, División de Honor, ya sabemos todos que el Chami femenino ha ganado la Copa de la Reina.
No jugó el BRAC este fin de semana, ¿no?
No, no ha jugado.
No ha jugado el BRAC, pero bueno, representante tenemos.
Tenemos aquí hoy a una gran representante del equipo, a Cristina López, ya los ha adelantado Juan Carlos, jugadora profesional de rugby, en la posición de zaguero, vallisoletana también, y que milita en el BRAC, que esos entre pinares. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy bien.
Muchas gracias por atendernos hoy. Hablabas de que esta tarde entrenáis, precisamente.
Justo, entrenamos lunes, miércoles y jueves, y esta tarde sí que nos toca entrenamiento. Ahí estamos preparándonos para la fase de ascenso. Así que poco a poco y entrenando.
Me comentabais que teníais muchas opciones de llegar a la fase de ascenso y muchas opciones también de conseguir ese ascenso. ¿Cómo lo ves tú personalmente como una de las jugadoras más importantes del equipo?
A ver, la fase de ascenso la tenemos asegurada, el poder ir, por haber quedado las primeras de Liga Castilla y León, Liga Norte. Y lo veo bien. El único problema es que no tenemos, para mí, vídeos en los que reflejar los partidos de los contrarios. Y eso para mí es complicado porque ir a una guerra sin saber cómo es tu enemigo es difícil, pero hay que fijarse en uno mismo, en unas mismas, y estamos entrenando lo mejor que podemos y yo creo que que se puede luchar por el primer puesto.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué otros equipos se han metido en vuestro grupo de la fase de ascenso?
Todavía queda por jugar algo, entonces todavía no lo tenemos muy claro, pero el primero que yo creo que podría ser sería de Valencia, que sería el primer partido.
Bueno, por allí tenéis, en el club tienen amigos que os van a contar cómo son las valencianas.
Estamos intentando
y
coger
ahí. Nos va a hacer falta vídeos. Realmente, tan importante es conocer, aunque sea detalles del juego del rival para preparar un partido.
No es que sea indispensable, pero sí te da ventajas. Respecto a sabes cómo juega el contrario, sabes cómo se mueve, sabes cuáles son sus puntos débiles, y a mí personalmente, a mí me gusta mucho ver los vídeos para poder jugar con eso.
¿Y las valencianas tienen vídeos vuestros?
Tampoco.
Bueno, por lo menos...
X en la quiniela.
Exacto. Es que es muy importante el scouting. Yo siempre lo digo como exjugadora que he sido de baloncesto. Yo creo que al final, si no tienes, solo te fijas en lo que tienes tú, en los aspectos a mejorar, pero que, insisto, puedes hacer una cosa bien contra X rival y al día siguiente hacerla mal contra el siguiente rival. Entonces yo creo
sí,
que
pero en baloncesto me cuadra más, pero en rugby bueno, son 15 contra 15. Ostras, yo creo que todo queda un poquito más disimulado, ¿no?, en el juego colectivo.
Sí, queda más disimulado, pero al final también es un juego de estrategia, también es un juego de ver los espacios y de ver dónde pueden tener más inferioridad de ellas y dónde poder atacarlas y hacerlas más daño. Y yo creo que para eso están los vídeos y para eso está el verlo después. Es muy importante el cómo trabajas tú misma y cómo trabaja el equipo y cómo se mueve, pero para mí también es importante el contrario.
Y hablábamos, Cris, de que has sido campeona de Castilla y León, de la Liga Regional. Quería preguntarte, a nivel personal, cómo has visto la Liga, cómo te ha parecido el nivel y si va mejorando con respecto a los años anteriores.
Es verdad que yo con el PRAC femenino estuve cuando tenía 16 años, porque me fui con 17 a Madrid.
¿Pero la seguías, la Liga?
No podía seguirla, no había vídeos. Sí sabía cómo iban. Sí que sabía.
Mirabas
que siempre el Salvador y el BRAC estaban ahí, siempre ahí luchando por el primer puesto. Y a nivel personal, yo creo que se necesitan más chicas, se necesitan más entrenadores para que el nivel mejore. Creo que es un nivel que es óptimo, pero que es muy mejorable. Y por ejemplo, visto los resultados de este año, el BRAC, nosotras hemos podido ganar a los equipos con una diferencia abultada, exceptuando El Salvador. Y creo que eso refleja la cantidad de mujeres, niñas que hay en el deporte. Y creo que habría que darle un poquillo más de bombo.
¿Qué rango de edad tenéis en la plantilla, Cristina?
De todo. De todo. Vamos desde los 16 hasta los casi 40. Ponte una media de... Si hiciese media, ponte 27.
Media de 27 años. ¿Y cómo vienen las peques?
Vienen unas poquitas, vienen unas no muchas, vienen poquitas. Pero vienen fuertes y vienen con ganas. Y también ahora y sí que con el rugby universitario de Madrid sí que se hizo, muchísima más gente viene ahora cuando tiene 16, 17 años al rugby a probarlo y sí que se está notando un crecimiento en esas edades, pero en las más tempranas, por ejemplo, no tanto. Yo que entreno a jugadoras de sub-14, tengo jugadores y jugadoras, el equipo
sí, de
sub-14.
Sí, porque es mixto.
Es mixto.
Hasta los 16 años es mixto. Solo tengo dos jugadoras.
Qué pocas. Y bueno, Cris, hablabas también de, mencionabas que estuviste en Madrid, tuviste una experiencia en Majadahonda, te fuiste allí para mejorar como jugadora, conseguiste el título de campeona de la Liga Iberdrola en primera división en dos ocasiones y también de la Supercopa y más títulos. ¿Qué recuerdos tienes de tu experiencia allí?
Muy bonito todo. Es verdad, yo me fui allí a luchar por un sueño que tenía y lo conseguí. Así que orgullosa de mí misma. Y recuerdo con Majadahonda, me han tratado súper bien siempre. 5 años en Majadahonda, se me ha pasado súper rápido. E ir logrando poco a poco con el equipo el objetivo que teníamos de ganar, que hacía años y años que Majadahonda no ganaba un título, de ganar el título, al final pudimos lograrlo. Y yo creo que es el recuerdo más bonito de celebrar con tus compañeras, como siempre, todo el trabajo, todo el esfuerzo que has hecho durante el año, que se ve reflejado en el último pitido del último partido de Liga.
Esta mañana la comisión de evaluación de la candidatura de Valladolid para la Ciudad Europea del Deporte se ha hecho mucho hincapié por parte, además, del comité evaluador. Una de las preguntas han sido el tratamiento de la Valladolid ciudad al deporte femenino. Y otra vez, tanto la concejal Maite Martínez como el alcalde han vuelto a sacar pecho con el rugby. En este caso, coincidiendo con el título de las chicas del Chami, pero vosotras sí. Estáis cerca ya en el tiempo, ¿no? Estáis dando pasitos cortos pero seguros.
Exacto. O sea, al final El Salvador lleva ya una temporada, lleva bastante, lleva como 4 años apostando por el rugby femenino y eso se ha notado. Ahora mismo están primeras de liga y no se van a mover de ahí, en mi opinión, en un par de años. Y el BRAC femenino ha empezado a apostar desde el año pasado, este año y en los próximos, está empezando a apostar por el femenino. Y poco a poco, como tú has dicho, pasito a pasito, pasitos de hormigas, intentaremos ir subiendo, ir mejorando y poniendo el BRAC donde queremos que esté.
¿Cuántos escalones os quedan para llegar?
Unos cuantos.
Es que estoy perdido de categorías.
Claro, es que nosotros estamos en regional, sí. ¿No? Está regional, está División de Honor B y División de Honor A.
Ah, bueno, estáis a dos pisos.
Sí, pero entre dos pisos hay muchos puestos. Eso es verdad.
Cuesta, que parece que no cuesta, sí, pero sí, un ascenso...
Sí, pero quiero decir que sí, que luego habrá fases zonales, sectores, ajustes, etc., etc., y tienes que quedar primera de los primeros para conseguir ascender, ¿no? Que son los filtros que tienen...
Claro, pero es que en cada cosa hay un desglose de muchas más cosas.
Claro.
Así que hay pasos que dar y hay cositas que hay que trabajar, pero bueno, en el camino estamos, que
bueno,
es importante.
Pero División de Honor B el año que viene sí tiene pinta, ¿no?
Ojalá.
Sí, yo creo
ese
que
es el objetivo.
Yo apuesto, y también opinión personal, que este año sí va a llegar el equipo femenino de rugby. Y Cris, te quería preguntar una cosa fuera del deporte, de lo técnico, lo táctico. Uh-huh. El grupo humano. En rugby sois muchísimas jugadoras, tú eres una de las jugadoras más importantes del equipo. ¿Qué papel hace el grupo humano, la confianza que tenéis unas en otras, sobre todo a la hora de viajar, a la hora de entrenar, a la hora del feeling, de conectar esos pases? ¿Cómo es eso?
Yo creo que aquí también estaréis de acuerdo conmigo. Yo creo que es lo más importante de un equipo de rugby, de fútbol, de balonmano, de lo que sea, que el equipo, que el grupo humano, como tú dices, Andrea, sea bueno, que haya confianza, que haya buen rollo, que al final en el campo se refleja todo. En el campo, si coincides o te llevas bien con las de tu equipo, se va a notar en el campo, se va a reflejar. Y en el caso del BRAC tenemos un muy, muy buen grupo humano, yo lo he repetido ya en unas cuantas veces, de eso estoy muy agradecida y orgullosa, y para mí eso es muy importante.
Cuando entrenáis, por ejemplo, uh-huh. Bueno, o cuando os vais de concentración o cuando os vais a algún viaje, ¿hacéis algún tipo de dinámica para favorecer esto? Porque, por ejemplo, yo conozco en muchos grupos, vemos ahora en X y en Instagram que suben activación, grupo, parejas o juegos de estos que al final yo creo que hacen mucha piña en el equipo.
Sí, yo creo... Mira, me lo has preguntado y no sabré decirte, pero luego al final en el rugby casi siempre todos los calentamientos son a nivel grupal, siempre te vas cambiando de compañera, siempre vas teniendo más acercamientos con diferentes personas del equipo. Y es verdad que ahora mismo en la Liga Norte no hemos tenido que viajar, no hay concentraciones, claro, por así decirlo, porque no nos vamos
unos
días.
Pero cuando nos toque,
por ejemplo. Pero cuando nos toque, espero y supongo que sí. Que sí que habrá ese tipo de actividades. De todas formas, en la selección siempre ha habido, para que juntemos y comemos juntas, que cenemos juntas, que...
Claro.
Todo juntas.
¿Cuántas sois en plantilla actualmente, en tu equipo? Porque sois muchas.
Somos unas cuantas, pero no bajamos tantas a entrenar, ¿eh? Pero somos unas 35 o así, con ganas de que seamos más.
Madre mía, es que yo, claro, vengo del baloncesto, de ser 12, veo 35, que es casi el doble, entonces me parece... No sé, una labor...
Casi el cuádruple.
Pero, sí, bueno, es verdad, pero me parece una labor súper complicada, ya mí, no solo a las jugadoras, sino el entrenador, el soportar los buenos momentos, porque los buenos también hay que soportarlos, los
claro,
malos...
Es a lo que iba yo, en una plantilla tan amplia.
Claro.
Ostras, no podéis estar 35 de buen humor... Y o 35 de mal humor.
Y 35 es decir, que vienen de su casa, que han tenido que trabajar, han tenido que estudiar, tienen un mal día...
Eso tú como capitana y el entrenador como entrenador y el delegado como delegado, porque imagino que os tendréis que dividir el trabajo, Cristina. No podéis dedicaros uno a las 35.
Obviamente no. Pero también todas somos un equipo y todas podemos animar un poquito a la que esté un poquito más baja. Obviamente hay roces, siempre hay roces, desde tanta gente junta es imposible que no haya roces, pero se intenta solventar de la mejor manera. Al final la comunicación es algo que se trabaja mucho, tanto en el campo como en la vida. Y tratamos que eso se solucione. Hay días malos, no todo es de color de rosas. Hay días malos que se sufre, que se pasa mal, que cada uno trae lo que sea de su casa y ese día pues a lo mejor no lo saca tan bien como podría ser otro. Pero bueno, ahí están las compañeras para darte un apoyo.
Claro, porque es una de las máximas del rugby, ¿no? En el rugby, si no confías en el que tienes al lado, mal vamos.
Claro, claro. El que se tiene que pegar por ti es el de tu lado.
Efectivamente. Y bueno, hablabas de la selección de España. Uh-huh. Estuviste en el grupo de la Seven, si no me confundo. Cuéntanos un poco, porque yo creo que hay gente que el rugby desconoce mucho las convocatorias, el que hay un grupo es la Seven, luego tienes aspiraciones de llegar a lo que es el absoluta absoluta. Cuéntanos cómo fueron esas experiencias y en qué consiste todo esto.
Bueno, al final el rugby Seven y el rugby 15 son muy diferentes. Son totalmente distintos. Es verdad que todos tienen los dos tienen la bola ovalada, pero son diferentes. Y es un trabajo para llegar a selección que es personal y es ambición. Ambición, obsesión por un objetivo e intentar conseguirlo. No todo el mundo lo puede conseguir, todo el mundo tiene la posibilidad de intentarlo. Entonces, a nivel personal, a mí me gusta mucho más el Seven, porque me parece que se corre mucho más, es mucho más, para mí, más estratégico. Pero el 15 también, en el 15 hay más oportunidades, por así decirlo. Al final hay más puestos. Claro. Hay más puestos.
Te quiero hacer una pregunta, creo que no se la hemos hecho a ninguna invitada, pero te la quiero hacer a ti, Cristina, no porque seas tú, sino porque me apetece hacerla hoy. ¿Sigue existiendo prejuicios en el deporte de élite femenino? ¿Hay algún tipo de prejuicio? No porque seas rugby, ¿no? Sino porque seas mujer.
No creo que haya prejuicios porque seas mujer. Lo que sí hay es que hay diferencia en lo salarial. Eso siempre lo va a... Uh-huh. A menos por ahora, espero que no lo que se solucione, pero en ese sentido sí que hay diferencia. De cara a nivel internacional, tú te vas a una World Serie y a ti no te dicen nada por ser mujer y jugar al rugby. Toda la gente que va allí va a pedirte autógrafos y a decirte lo bueno que eres, aunque no te conozca. En ese sentido no hay críticas, no hay comparativas con hombres, pero es verdad que a nivel monetario, a nivel público también, es mucho más visual y mucho más goloso, por así decirlo, para el público el rugby masculino.
¿Y es más complicado encontrar patrocinadores si tu equipo es femenino?
Imagino que un poquito sí.
Voy a cambiar la pregunta que ha hecho Juan Carlos. Al final, el BRAC tiene BRAC masculino, BRAC femenino. El Salvador femenino, Salvador masculino. Es más complicado porque imagino que habrá clubes que sean pioneros de solo y únicamente...
Sí, pero El Salvador es particular porque tienen sponsor ellas y ellos no.
Sí, pero me refiero, era para poner el ejemplo. Sí. Gracias por el apunte, Juan Carlos, que tienes toda la razón. Pero me refiero, habrá un club que se llame X que sea solo de rugby femenino. Imagino que ahí tendrán más dificultad al no tener masculino.
Hombre, yo imagino que sí, y yo también creo que al final los patrocinios también van con el público que te ve y con la capacidad monetaria que tienes. Entonces, a mí me encantaría que fuésemos capaces de tener todos los patrocinios que a lo mejor el BRAC masculino puede llegar a tener, pero a lo mejor no es una realidad, porque al final, como en mi opinión, como se mueve con el público, por mucho que queramos, si el rugby femenino no lo visualiza mucha gente, para mí el problema está en que la gente tiene que verlo. No en que la gente tenga que apostar por y dar dinero a. La gente tiene que verlo para que eso pueda pasar. Entonces ahora mismo es más...
Más complicado.
Gusta más, sí, y le gusta más ver el masculino que el femenino.
Eso es evidente lo que estás diciendo, pero al final ya tiene una antigüedad, unos años detrás, que la gente ya se ha acostumbrado a ver rugby masculino. Cristina, no te quiero poner en ningún aprieto con esta pregunta que te voy a hacer. Antes de eso, un preámbulo. ¿Cuál es el futuro de Cristina López? ¿Dónde te ves en un año, dos años?
Curioso. Estoy decidiéndolo todavía. No te lo puedo decir, no te lo puedo dejar claro, porque estoy decidiendo qué hacer con mi futuro. Uh-huh. Tengo todas las puertas abiertas. Y yo creo que esa será la respuesta. Todas las puertas están abiertas.
Muy bien, y ahora la pregunta que sí que puede ser un apuro. Sabemos evidentemente que hay mucha rivalidad entre el BRAC y el Salvador, el femenino también, evidentemente, pero siempre rivalidad sana, esto cabe mencionarlo. Si mañana día 20 de marzo te llama el Salvador División de Honor y te dice, Cris, quiero que te vengas a mis filas, ¿te vas?
Es rivalidad, Mira,
Pero cuesta. Tú eres profesional.
Todo claro. Sí, pero
esto es como un poco Madrid-Barça, ¿eh? Mira, Willy Hernán Gómez, por ejemplo.
Yo vengo de la SER.
Ya, bueno, Juan Carlos, pero tú eres...
Ya, pero yo ahí lo dejo.
Es verdad que en un momento de la vida tienes que fijarte más en lo profesional que en lo, claro, que en lo emocional, pero es verdad que costaría. Obviamente, si me llega una oferta, no la desecharía, la pensaría. Pero yo soy de las personas que piensa que me gusta más jugar contra el mejor equipo que jugar en el mejor equipo.
Uh-huh. Bueno, eso ojo,
Tiene profundidad esa frase,
Sí, eso ojo, no, la hemos pasado muy por alto, pero sí. Sí, sí. ¿Y tú crees que si llegas a tomar la decisión, que esto es un hipotético caso, uh-huh, que igual nunca pasa, pero si llegas a tomar la decisión de que te vas al Salvador femenino, las compañeras que tienes actualmente, alguna, por la rivalidad que hay, se enfadaría?
Hombre, yo espero que no. Aseguro que hay algún pique por ahí, siempre lo ha habido, siempre...
Pero que, como... es, que es, al final es...
¿Sano?
Evidentemente, sí. Es que si no, que ha aburrido todo, jolín.
Sí, sano, a veces. O sea, al final el Black Salvador siempre ha tenido una rivalidad muy sana y a veces insana. Y ha habido muchas jugadoras que a lo mejor han cambiado de equipo y no se les va a tratar mal ni se les va a mirar feo, pero es verdad que te cambias de equipo.
Pues ¿Juegues el fin de...?
Jugamos este fin de contra El Salvador.
Contra El Salvador, en Pepe Rojo.
En Pepe
¿Como
Rojo.
Locales o como visitantes?
Como visitantes, creo, y a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, el sábado.
El sábado.
El sábado en Pepe Rojo, pues ya lo sabes, BRAC, El Salvador, otro derbi, en este caso, o El Salvador BRAC, dentro de la división regional femenina. Gracias, Cristina.
Muchas gracias.